Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Reciban un muy fraterno saludo y una muy cordial bienvenida de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo de producción, esperando estén con bien, estén sobre seguro y agradeciéndoles, como siempre, por hacerse presentes y por darnos el privilegio de su generosa atención. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración y esta vez tenemos en cartelera el tema del TPS, el programa que ampara a salvadoreños, a nicaragüenses y a otros inmigrantes, que ha recibido un revés en las cortes, pero esto no significa que todo esté perdido, dicen los defensores, así que de eso comentaremos. También nos detendremos a ver el clamor público que se ha desatado al trascender que un grupo de mujeres inmigrantes detenidas en Georgia fue sometida a la extirpación de su útero, a esterilización forzada masiva. De esto hablaremos en breves minutos. Antes comparto con ustedes un par de notas del día. Al darse a conocer la muerte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Ruth Ginsburg, la comunidad de defensores de derechos civiles está de duelo. Muchos grupos se congregaron en juzgados de la nación a llorar y a rendir tributo. Muchos se han pronunciado elogiando el enorme legado jurídico que deja la pionera jueza Ginsburg. A nuestro despacho llega este pronunciamiento de parte de Nicole Melaku, quien es directora ejecutiva de la National Partnership for New Americans, o sea, la Alianza Nacional para los Nuevos Americanos, que es una coalición de defensa de los inmigrantes. Después de considerar a la jueza Ginsburg una titán legal, una defensora de los derechos de las mujeres y una figura cultural inspiradora para las mujeres y para muchas personas que se negaron a aceptar que no tenían un lugar digno en los tribunales, en los lugares de trabajo y en una sociedad democrática, Nicole procedió a decir: para la comunidad de inmigrantes, la juez Ginsburg fue un aliado que estuvo con los beneficiarios de acción diferida para los llegados en infancia, o sea, para los de DACA, en un momento decisivo. Además, dicen, ella defendió el principio de que todas las personas, independientemente de si tienen ciudadanía o no, deben contarse en el censo de Estados Unidos. Un tercer punto que hacen es de que la jueza discrepó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que prosiguieran los múltiples ataques de la administración Trump en contra de inmigrantes y de refugiados. Habiendo servido como jueza de la Corte Suprema durante casi 3 décadas, Ginsburg allanó el camino para los derechos de las mujeres, el derecho al voto y la igualdad económica, entre muchos otros logros que han impactado todas nuestras vidas. Esa fue la posición que nos hizo llegar Nicole Melaku, directora de la Alianza Nacional para los Nuevos Americanos. La otra nota es sobre el esfuerzo, gran esfuerzo que hoy día, de manera coordinada, se lleva a cabo por todo el país. Hoy es Día Nacional de Registro para Votar y el día se celebra con un ánimo especial en Nevada, después de que un juez federal desestimara ayer lunes una demanda que fue presentada por la campaña de Trump que desafía la nueva ley de voto por correo de ese estado, Nevada. El juez dijo que la campaña de reelección del presidente no mostró pruebas que demostraran que puede verse perjudicada por la ley. Se espera que las boletas en Nevada comiencen a enviarse por correo a los votantes a principios del próximo mes. A nivel nacional, hoy en el Día Nacional de Registro de Votantes, grupos partidarios del buen gobierno y de elecciones limpias advierten que votar ahora es más importante, es más crucial que nunca, y millones de ciudadanos aún no se han registrado. Dicen que los ciudadanos que votan poco o que hablan poco inglés o que votan por primera vez o que son muy jóvenes, pues ni siquiera se dan cuenta de que el registro de votantes es el primer paso que hay que dar para votar. Por eso, el Día Nacional de Registro de Votantes es una oportunidad de llamar la atención de todos sobre esta necesidad de registrarse para votar. Entre paréntesis, debiera yo agregar que pues solo toma unos minutos registrarse para votar. Simplemente puede registrarse, votar el mismo día en cualquier lugar de votación o centro de votación en su estado. Este año, California se convirtió en el primer estado en enviar boletas por correo y no solamente formas de solicitud de boletas, sino boletas por correo a todos los votantes registrados, para que las personas puedan votar desde casita sin preocuparse eso de exponerse al coronavirus. Según sondeos de opinión, 2/3 de los jóvenes de entre 18 y 34 años planea votar en noviembre. Aquellos que cumplen 18 años en septiembre o en octubre aún pueden registrarse para votar, así que queremos oír de ustedes, amigos radioyentes. Por ahí acabamos de escuchar hace unos minutos a un doctor, una eminencia médica, que nos dice: si nos queremos quejar, tenemos que votar, y para votar nos tenemos que registrar. Eso, viniendo de un médico, seguramente resulta muy buena medicina, ¿eh? En otra novedad de la cosa electoral, ordenan al jefe de correos de la nación que restaure el servicio de primera clase a tiempo para la elección. Eso fue una orden judicial en contra del máximo jefe de la oficina de correos. Por último, y esto es una nota alusiva a inmigración, California otorgará exenciones fiscales a más inmigrantes, incluidos los indocumentados, bajo una nueva ley recién firmada por el gobernador Gavin Newsom. El crédito fiscal por ingresos del trabajo reembolsa dinero en efectivo a todas aquellas personas que, aunque tengan trabajo, ganan tan poco que muchas veces no deben impuestos sobre el ingreso. Los contribuyentes de bajos ingresos obtienen el dinero como reembolso cuando presentan sus impuestos cada año. Combinado con el crédito federal, las familias que califiquen pueden llegar a ganar hasta $8,000. California ha tenido su propio crédito fiscal por el ingreso del trabajo desde el 2015, pero solo estaba disponible para aquellas personas que tenían números de seguro social. Eso excluía a los inmigrantes que pagaron impuestos con número de identificación fiscal del IRS, llamado el ITIN. En junio, California amplió su crédito fiscal por ingresos del trabajo por primera vez a inmigrantes que tienen trabajos y pagan impuestos, pero no tienen números de seguro social, pero solamente eran elegibles para el crédito si tenían un hijo menor de 6 años. La ley de Newsom, la ley que ahora acaba de firmar, elimina ese requisito. Así que sobre esto estaremos dando más detalles en nuestros otros programas de información en próximos días. Amables radioyentes, estén al pendiente. Ahora sí, pasando a nuestros temas de conversación del día de hoy. Una enfermera que trabajó en un centro de detención del Servicio de Inmigración en Georgia dio un alarmante pitazo que ha causado conmoción y ha causado un clamor público por todo el país. La enfermera denunciante, de nombre Dawn Wooten, reportó que en dicho centro de detención del condado de Irwin, en Georgia, una empresa lucrativa, por cierto, le tocó ver constantes actos de negligencia médica y además saber que mujeres detenidas fueron sometidas a operaciones para sacarles contra su voluntad su útero. En su primera queja, la enfermera afirma que el centro no tomó medidas de protección contra el COVID-19 y no proporcionó la atención médica adecuada. La segunda denuncia habla de que a las mujeres detenidas en el centro se les practicaron histerectomías, a veces sin su consentimiento, con demasiada frecuencia. La agencia que está en el banquillo de los acusados es Lasalle Corrections, una empresa privada de prisiones que el gobierno federal contrata para operar el centro de detención del condado de Irwin. La empresa maneja 18 centros en el sur de Estados Unidos con capacidad en total para 18,000 detenidos. En relación a la primera queja, la enfermera Wooten reportó que el centro no dio equipo de protección ni reportó casos, además de que se negó a examinar y atender a los detenidos que mostraban síntomas del COVID. La enfermera informa que el personal médico rompió las solicitudes de citas médicas, falsificó temperaturas y, en fin, otros procedimientos irregulares. Además, en su segunda queja, la enfermera denunció que muchas mujeres detenidas en el centro fueron sometidas a histerectomías, todas ellas realizadas por el mismo ginecólogo externo. Algunas de las mujeres dijeron que no estaban de acuerdo con el procedimiento o no entendían por qué lo necesitaban. Una mujer informó que el médico le extrajo el ovario sano en lugar del que necesitaba la extracción. Pues bien, a raíz de dichas denuncias, la enfermera fue destituida, una enfermera de raza negra, bajada de su puesto en lo que ella califica de represalia por hablar sobre dichas prácticas. Eso fue en julio. Pues bien, a una semana de las susodichas denuncias, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes acaba de publicar un informe en el que critica al Servicio de Inmigración por su falta de supervisión y tratamiento médico de los detenidos en los centros de detención de todo el país. Sobre eso daremos detalles más adelante, pero en relación, repito, a esta denuncia, múltiples organizaciones civiles se han pronunciado, sobre todo en cuanto a la queja de esterilizaciones forzadas en serie, histerectomías colectivas en contra de las mujeres inmigrantes. Una de esas organizaciones es la Georgia Latino Alliance for Human Rights, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. Su directora ejecutiva me acompaña desde Atlanta. Ella es Adelina Nichols. Adelina, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Adelina, hablemos primero de la queja de la enfermera afroamericana Dawn Wooten, de que en un centro de detención en tu estado se sometió a muchas inmigrantes a operaciones en las que se les quitaron los úteros o otros órganos reproductivos sin su consentimiento, contra su voluntad. Danos más detalles de la denuncia. ¿Qué más nos puedes reportar?
Bueno, sin duda para todos, incluso para nosotros que hemos estado denunciando las condiciones en las que se encuentran los centros de detención aquí en el estado de Georgia ya por bastante tiempo, pues ha sido también una conmoción y es precisamente gracias a la denuncia de la señora Wooten que nosotros podemos saber con exactitud qué es lo que estaba pasando al interior del centro de detención en Irwin. Lo que tenemos entendido en gran medida y que por eso se está realizando ya esta investigación ante la oficina del inspector general es el hecho de no tener el conocimiento, es decir, las personas que fueron sometidas a este tipo de operaciones, a estas prácticas quirúrgicas, muchas de ellas no tenían el conocimiento real de lo que estaban necesitando, que estaban necesitando el procedimiento. En muchas ocasiones, y esto con base en la denuncia también, es que ahí mismo en el centro de detención pues hay una línea telefónica para casos de traducción en cualquier idioma que sean necesarios. Y ese tipo de servicios pues no eran usados. Sin embargo, así como encontramos las histerectomías, bueno, pues para nosotros en ese momento pues sabemos de 5 y creemos que hay más que han sido practicadas en un proceso quizás de alrededor de más de un año y que muchas de ellas han sido ya estas personas deportadas. Está siendo un poco difícil, aunque ya empieza a salir algunos casos donde estamos tratando de localizar personas que hayan tenido este tipo de procedimientos, les hayan practicado este procedimiento en particular o también lo que se conoce como laparoscopía, ¿verdad? Donde parte de sus órganos, tú lo ejemplificaste perfectamente bien, en el sentido de quitarles un ovario o decir que tenían una cosa y luego tenían otra, y muchas de ellas pues eran mandadas precisamente afuera del centro de detención a estas clínicas donde se realizaban estas prácticas. Pero no había como a ciencia clara el entendimiento por el problema del idioma. Y la otra, honestamente, pues después de estar quizás 8 o 10 meses o quizás más, hay veces casos con 2 años de detención, pues que ves al doctor y esta es como, pues le crees, ¿no? Le confías, es el doctor el que te está diciendo las cosas y sin la probabilidad ni la posibilidad de buscar una segunda opinión. Entonces estamos todos en espera de los resultados de la investigación y sabemos que viene una visita de varios congresistas al centro de detención y desde luego lo que queremos es que ese centro de detención sea cerrado y que se den pues todos los cargos judiciales necesarios a quienes resulten responsables.
Ahora sabemos que la Unión de Libertades Civiles también pues se ha lanzado junto con otras organizaciones como ustedes a su propia investigación y tengo entendido de que ya presentó una petición de libertad de información de FOIA en demanda de los expedientes de todos los documentos relacionados con procedimientos ginecológicos que resulten en la esterilización de las detenidas, ¿no? Piden documentos no solo sobre histerectomías, sino remoción de los ovarios o las trompas de Falopio, etcétera, ¿no? Servicios de traducción inclusive piden documentos sobre todo eso. Háblanos de quién está investigando, qué tantas investigaciones están abiertas en estos momentos.
Bueno, pues sabemos una, sí, efectivamente, el ACLU, pero también esta organización hermana con la que hemos venido trabajando, que es la organización de Project South, ha sometido ya esta solicitud de FOIA, ¿verdad?, para saber y conocer a ciencia cierta qué documentación hay al respecto, porque otro de los problemas que se han enfrentado es que en caso particular es de las personas han sido deportadas o se les realizaron alguna práctica quirúrgica de algún tipo, pero no hay ningún registro médico que ampare exactamente qué fue lo que pasó. Y esto ha generado, ¿verdad?, para saber exactamente qué es a lo que las personas fueron sometidas, cuántas personas, pero sí pensamos que no solamente ha sido el ACLU, ha sido Project South, pero también el gobierno mexicano está realizando su propia investigación. En este caso, pues, decirte que la mayoría de las personas, de mujeres detenidas en el centro de detención, la mayoría son latinas, no todas, eso por un lado, y por el otro lado son gente joven. ¿Y esto qué significa? Pues que desafortunadamente aquellas que les hayan practicado este tipo de procedimientos, sin duda, pues están negadas para el día de mañana de ser madre.
Ahora, ante esta avalancha, ante este clamor público que se le viene encima, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, que viene siendo la agencia federal que pues gobierna este tipo de operaciones de prisión, ellos negaron que sabían algo de estos presuntos abusos o de las quejas de irregularidades en este centro de detención de Georgia. ¿Es eso creíble?
No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque hemos estado reportando, incluso antes de que se supiera los casos de estas mujeres con la histerectomía, los casos precisamente de la falta de atención y negligencia médica para el COVID. Nuestra gente expusimos nosotros en su momento varios videos que salieron de diferentes centros de detención y en particular donde están nuestras mujeres en Irving, donde hablaban de que no había protección, no había cubrebocas, no había atención para nadie por los síntomas que estaban sintiendo o porque estaban gente con COVID dentro de las mismas salas donde estaban todas las demás. Y esto, en cierta forma, hoy que sale, ¿verdad?, por medio de la voz de una persona que decide hablar, bueno, pues empezamos a comprobar algunas de las cosas que hemos venido manifestando de la necesidad o en su defecto del cierre del centro de detención. El Departamento de Seguridad Nacional, desde luego, tiene una responsabilidad total y absoluta, porque cada una de las personas que se encuentran ahí y que tienen algún tipo de procedimientos médicos tiene que ser autorizado y en reconocimiento de los agentes de inmigración. Los agentes de inmigración tienen a su cargo casos que significa de las personas que están detenidas, y entonces todo movimiento tiene que generarse a través de esta autorización o el reconocimiento y el entendimiento de que realizarán esto.
Ahora, se reporta un muy acalorado clamor público de todas partes del país, por cierto, nos llegan comunicados en los que se exigen cuentas sobre esto que pudiera llegar a ser una atrocidad, esto de mutilar a muchas mujeres, quitarles su aparato reproductivo, quitarles el útero, los ovarios. Uno pensaría que los primeros que estarían al frente de los que piden cuentas sobre esto, pues serían todos aquellos que han venido hablando del derecho fundamental a la vida, ¿no? O sea, los partidarios pro vida, digamos, ya que en los hechos se ha privado a muchos potenciales bebés de su derecho a existir, ¿no? Sabemos que ha habido algunos grupos evangelistas, ¿verdad?, que se han pronunciado al respecto, en otras palabras, sí han protestado. ¿Pero qué tal ahí en esa región, que es una región conocida sobre todo por su inclinación conservadora? ¿Han alzado su voz los grupos conservadores?
Bueno, pues los hemos escuchado en algunos diferentes videos y en diferentes, digamos que pronunciamientos que han hecho a través de los medios sociales. Creo que en parte y en gran medida esto habla de estos comentarios que finalmente no hacen empatía con lo que la realidad te está mostrando, es en gran medida el gran descrédito y la deshumanización que ha hecho este gobierno por quitar, ¿verdad?, la importancia y la valía a nuestra comunidad inmigrante como seres humanos. Y por otro lado, hemos escuchado comentarios que esto pues es mucha casualidad, ¿verdad?, porque están en un año de elecciones y precisamente lo hicieron para irse en contra de Trump. estas son las versiones en el lo que aquí se conoce como el Deep South, ¿verdad? Estos grupos de bautistas, evangelistas, que no hayan cómo justificar, pero esta es una actitud a la el demérito de la importancia de la vida de una mujer, de un hombre, que no necesariamente tiene que ser blanco, y que son pronunciamientos que vemos desde hace ya, desde varios años, la manera en que han totalmente quitado el valor, ¿verdad? Y en esa medida justifican este tipo de acciones que van más allá de crímenes de lesa humanidad. Ha sido una transgresión a los derechos y garantías individuales de las personas, y que no lo reconocen, ¿verdad? Mientras no sean de su familia, pues creo que no tienen mucho interés. Sin embargo, también así hemos visto las críticas que se han generado en contra de la enfermera Wooten, y que nosotros consideramos, más allá de que si ella estaba en el momento en que todas estas anomalías y estos abusos estaban sucediendo y ella era parte de eso, bueno, pues nosotros finalmente concedemos que el llamado a la conciencia de su parte hace que ella decida hablar, sin importar. Ella es una mujer afroamericana y es madre de 5 niños, y que al mismo tiempo ya está desempleada, y que creo que el valor, el decir esto no está bien y salir adelante, y en esto develar todas estas cosas, en gran medida pues habla mucho de su carácter personal, y en gran forma pues muy agradecidas y agradecidos por esta información. Pero los ataques sobre ella pues vienen también,
continúan,
todos lo dirigen como si fuera una cuestión electoral.
Adelina Nichols, te pediré que te quedes en la línea, por favor, por unos segundos. Nos iremos a la breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Hoy es el Día Nacional de Registración de Votantes. No se quede atrás. 32 millones de latinos podemos decidir quién será el próximo presidente del país. Pero para eso necesita primero registrarse, solamente si es ciudadano de los Estados Unidos por nacimiento o naturalización y es mayor de 18 años. Para más detalles, visite la página US.gov en español y busque votaciones y elecciones, pero hágalo ya.
Oye, amigos, en línea abierta tenemos una plática en estos momentos con Adelina Nichols. Ella es directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. Me acompaña desde Atlanta para comentar a propósito de la denuncia, que el pitazo que vino realizando una enfermera que formaba parte del centro de detención, de un centro de detención de inmigrantes en el condado de Irwin, la denuncia sobre el presunto caso de esterilización masiva de mujeres inmigrantes detenidas, la mayoría de ellas latinas. Sobre esto último que comentabas, el asunto de la deshumanización de los inmigrantes, que se ha dado sobre todo con intensidad pocas veces vistas en la historia en años recientes. Adelina, un comentarista usó la sabiduría popular para explicar este caso. Dijo, el pez se pudre por la cabeza. Y lo que quiso decir seguramente es que si pasan estas cosas en los niveles más bajos de la autoridad de inmigración, es porque eso ven en sus coroneles, en sus generales, las señales les vienen de muy arriba. O sea, cuando se deshumaniza al inmigrante, al llamarlo animal, criminal, invasor, carga, pues estas son las consecuencias.
Totalmente de acuerdo. Y eso creo que lo hemos visto a nivel nacional, y en particular desde el inicio de este presidente, con el uso y el desuso de la comunidad inmigrante indocumentada como parte de su plataforma política. Lo hemos visto, y lo vemos no solamente hoy, ¿verdad?, con pruebas fehacientes de lo que ocurrió acá en el condado de Irwin, pero también lo vemos a través de todas sus políticas, la constante criminalización, persecución de nuestras comunidades, las policías arrestando a nuestra gente, el incremento de programas 287G y ese ambiente antiinmigrante que se ha vuelto de una intolerancia que cualquiera se siente, ¿verdad?, con la autoridad para cuestionarte, y vamos un poquito más lejos ahora con todo este movimiento de las vidas negras que importan, pues la aparición de estos grupos paramilitares y muchos neonazis y muchos grupos de derecha armados y tratando de intimidar a todo el movimiento. En gran medida, efectivamente, esto es parte de este ambiente en el que se está viviendo, que muchas veces pareciera ser que es ajeno para otras personas, pero nosotros que hemos estado aquí, que nuestras hermanas, hermanos, familiares, tías, primas, esposas, esposos han sido detenidos y procesados para deportación o han pasado largos tiempo, largos meses dentro de estos centros, pues sabemos exactamente de qué color, ¿verdad?, de qué color está el día, y desafortunadamente no es muy agradable. Pero sin duda esto que está sucediendo es como que la muestra de lo que está adentro ocurriendo, no solamente en el centro de detención de Irving, pero múltiples han sido las denuncias de lo que ocurre en los centros de detención a nivel nacional.
Pues no puede uno sino ponerse a pensar en las extrañas coincidencias de estos hechos denunciados, las coincidencias con el discurso político que está contaminando el aire de la nación estos días. Por un lado, ya ves, hemos visto cómo desde el Poder Supremo de la Nación se ha dado a los grupos supremacistas blancos un discurso que nada le pide a los dragones del Ku Klux Klan, ¿no? Se ha dado pues alas, ¿no? Se ha dado impulso a estos grupos supremacistas blancos. Y por otro lado, pues tenemos estos hechos denunciados que, si se llegan a comprobar, pues estaríamos hablando casi casi de un acto de eugenesia, ¿no? Que era la práctica de esterilizar a la gente de razas de color, que se dio en los tiempos de la Alemania nazi y que se llegó a dar aquí en Estados Unidos, no hace un siglo. Esto sería muy inquietante, Adelina.
No, desde luego, desde luego. Y que cada vez vemos más prácticas, ¿verdad?, muy muy apegadas a esta ideología de ultraderecha, de ideología nazi. Vemos a nuestros niños separados de sus padres, metidos en jaulas, y estos centros de detención que no son más que también campos de concentración y que están tomando a nuestras mujeres, bueno, que por un lado abusando de la ignorancia, abusando del desconocimiento del idioma para realizar prácticas que muy posiblemente sean innecesarias. Sin duda, esto habla, ¿no?, de un problema mayor en tanto a cuál es el tratamiento a nuestra comunidad latina, porque esto no difiere de aquellos que tienen documentos a los que no, a los que tienen documentos. Esto es un trato a la comunidad latina de una segunda clase, y que lo ves en las leyes cada vez más cerrando los espacios de libertades civiles, no solamente para la comunidad afroamericana, pero en ellos mismos estamos nosotros metidos, y así mismo nos afectan estas leyes que imponen, o el acoso de las policías todos los días buscando detenerte o criminalizarte. Vas a ver los números en los las prisiones federales, donde la comunidad latina sigue aumentando, y la manera y el desparpajo de desprecio y de falta de respeto que tienen para nuestra comunidad. Sin duda, esto estamos hablando de un momento muy difícil y muy crítico para todos los que habitamos aquí en Estados Unidos.
Hace un momento llegaste a comentar o a comparar estos hechos, estos presuntos hechos de esterilización masiva, con un acto o un crimen de lesa humanidad. Y efectivamente acabamos de recibir también otro comunicado por parte de la Coalición Nacional de los Medios Hispanos, por parte de Brenda Victoria Castillo, quien dice que pues efectivamente califican estos hechos denunciados como crímenes contra la humanidad, y por lo tanto piden la intervención de las Naciones Unidas para la investigación. ¿Te suscribes a este llamado?
Sin duda, sin duda. Hay una conversación pendiente para poder realizar las quejas pertinentes, ¿no?, o los pronunciamientos necesarios para hacer el llamado de las Naciones Unidas. Yo creo que esto no puede permitirse ni solaparse, y mucho menos encubrirse. Entonces, eso es por mí, por todas las mujeres que estamos aquí y por las que han pasado por estos procesos. Creo que nos lo debemos incluso a nosotras mismas.
Esta otra coalición, la de los medios hispanos, igualmente se suma a estos llamados que ya has hecho tú y que hacen otras organizaciones a favor de una investigación a fondo por parte del Congreso, y además piden la suspensión inmediata de todas las licencias médicas de los que están implicados, y además se pide la renuncia inmediata del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y del director de ICE, Tony Pham. Pues bien, con esto damos por concluida esta sección de la plática. ¿Algún comentario que tengas? Ya ves que hoy día, lo he anunciado al principio, Adelina, es Día Nacional de Registro de Votantes y seguramente buena parte de estos asuntos estarán en la boleta en noviembre. ¿Alguna reflexión al respecto?
Sin duda, que lo más importante es pues hacer del voto un voto de reivindicación a la comunidad latina por el respeto a nuestra dignidad que merecemos. Creemos que el ir a votar no solamente es elegir a los que nos representan, pero también es una manera de empujar y sacar a todos aquellos que están lastimando a las comunidades y que tanto daño les están haciendo. Entonces, la invitación, sin duda, a registrarse, pero lo importante es salir y votar por nuestra comunidad.
Adelina Nichols, como siempre, mil gracias, ¿eh? Que estés bien.
Hasta luego, que estés muy bien.
Hasta luego. Un gran saludo. Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, me acompañó desde la ciudad capital, Atlanta, en ese estado del sur de los Estados Unidos. Nos iremos a continuación, amigos, a breve pausa y a nuestro regreso seguiremos conversando, seguiremos la plática en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Si usted tiene algún comentario, tiene alguna pregunta para nuestras invitadas, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632. Pausa y regresamos. Amigos, en Edivierta ofrecemos nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. En esta ocasión, todos los temas que tenemos sobre la mesa son temas de inmigración. Seguiremos en la misma tónica conversando sobre este asunto que ha causado una conmoción y un clamor público a nivel nacional, y es la denuncia por parte de una enfermera en un centro de detención de Georgia de que en ese susodicho centro de detención se llegó a practicar de manera colectiva actos de esterilización de mujeres detenidas sin su consentimiento, procedimientos quirúrgicos, operaciones sin su consentimiento, la extirpación de úteros, del útero, de los ovarios, el de las trompas de Falopio, en fin, sin su consentimiento, algo que pues a algunos ha llegado a recordar los peores tiempos de la eugenesia. Para seguir comentando sobre esto y más temas, y particularmente sobre también el reporte que acaba de expedir el Congreso censurando de alguna forma el estado en el que se encuentra la atención de los internos, de los detenidos inmigrantes en los centros de detención privados de todo el país, emitida por el Congreso. Sobre esto y más platicaremos con Mónica Ramírez, quien es cofundadora y presidenta de la organización The Latinx House, la Casa Latinx. Me acompaña desde Fremont, en el estado de Ohio. Mónica Ramírez, bienvenida.
Hola, gracias.
Gracias por tu presencia, Mónica. Mónica, ¿cómo recibes las noticias de Georgia, el reporte de una enfermera del centro de detención del condado de Irwin, de que tiene pruebas de que hubo esterilización masiva y forzada de mujeres inmigrantes?
No, pues yo creo que como todos los demás que escucharon esta noticia, pues pensamos que la situación está horrible, pero también sabemos que las condiciones para las mujeres migrantes que están en detención no solamente están mal en ese lugar en Georgia, sino en todo el país. Y pues, por supuesto, estamos súper preocupados que a lo mejor hay otras mujeres que están sufriendo abusos como esto en otros lugares y que todavía no tenemos la información para comprobarlo.
Uh-huh. Ahora, además, y en coincidencia también con estas denuncias de días recientes, estas denuncias se generaron la semana pasada, por cierto, en horas recientes el Congreso, la Cámara, acaba de salir con un reporte en el que censura a los centros de detención de inmigrantes del país, sobre todo a los centros de detención lucrativos. por poner las ganancias de sus empresas de encarcelamiento por encima de la salud y de la seguridad de los detenidos, sobre todo ahora en tiempo de peligro del COVID. ¿Cómo recibes este informe del Congreso y qué reportes recibes tú de los centros de ICE? ¿Qué oyes de los detenidos?
Sí, pues yo siento como que los miembros del Congreso han estado diciendo esto. Sabemos que las condiciones en los centros de detención han sido mal por mucho tiempo, no solamente por este periodo de meses. Y pues hay personas que han muerto, hay niños que han muerto, hay personas como las mujeres de Camerún que estaban protestando por negligencia médico hace meses. Entonces, esto no es una sorpresa para nosotros que las condiciones están mal. Y tampoco sentimos que muchas personas, los mismos inmigrantes, han estado diciendo por mucho tiempo que necesitan ayuda, que no les están cuidando bien, que se están enfermando, etcétera. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando había protestas porque las personas se estaban enfermando por falta de tener jabón, por falta de por tener muchas personas en uno mismo celda, etcétera, esto no es algo nuevo. La única cosa es que este nuevo informe nos da más información. Y para mí la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a poder poner un fin a esta situación? ¿Y hasta cuándo vamos a poder cerrar estos centros de detención? Porque sabemos que las mamás y sus niños no deben estar en esos lugares y que debe haber otra manera de vigilar las condiciones dentro de esos centros de detención para que otras personas no se enfermen y para que otros abusos como lo que está pasando con las mujeres en Georgia y a lo mejor en otros lugares no tienen que pasar por lo mismo.
¿Hasta cuándo, nos preguntas a todos nosotros, hasta cuánto deberemos seguir tolerando todo esto? ¿Qué acción esperarías que ocurriera o qué acción ves que ya se está emprendiendo para comenzar a corregir estos atropellos, para ponerles un hasta aquí?
Pues yo creo que ya muchísimas personas están diciendo basta ya. Esto ya es demasiado, siempre ha sido demasiado estos abusos. Y yo creo que tiene que haber un cambio en los políticos, porque necesitamos que los políticos tomen las medidas necesarias para tomar acción en contra de los centros de detenciones. Y también hay que tomar acción en contra de todo el sistema de inmigración. Entonces yo creo que la hora es ahorita y que tenemos mucho poder como una comunidad de ejercer nuestros derechos y demandar y forzar que los políticos nos escuchan y toman acción para poder usar su poder para poder pedir respuestas de los centros de detención y también para tomar medidas para a lo mejor multar o lo que sea, a investigar estos centros para que los cierran de una nueva vez. Entonces, para mí, este es el momento. Sabemos que va a haber elecciones en unos meses y sabemos que algunos de los políticos no nos están sirviendo como deben. Entonces, nosotros debemos usar nuestro poder como una comunidad de decir, ¿sabes qué? Queremos que los políticos ayudan a los inmigrantes, queremos que los políticos tomen medidas necesarias cuando vean que hay que hay problemas y abusos, y si no quieren, entonces tenemos que buscar los políticos que sí nos van a representar bien y que sí van a tomar las acciones para poner un fin a estos tipos de abusos.
Bueno, sobre eso me gustaría que expandieras un poquito más al final de esta plática el asunto de las elecciones. Nada más quisiera corregirte, Mónica, no, la elección no va a ser dentro de algunos meses. La elección es en 42 días, nos separan solamente días del día de la elección, 42 días para el 3 de noviembre. Ahora, en relación a este asunto de los centros de detención, Mónica, California y otros estados, puedo pensar en el estado de Illinois, por lo menos, California y Illinois, han pasado leyes que ponen le ponen rienda a estos centros de detención. Por ejemplo, California, la ley de California prohíbe las prisiones privadas y los centros de detención de inmigrantes. La nueva ley prohíbe que el Departamento de Correcciones pues llegue a realizar o renovar contratos con empresas privadas para que se administren prisiones estatales, y todo esto, la fecha de entrada en vigor fue el pasado mes de enero, el primero de enero, ¿no? ¿Qué ha significado eso? Sé que es muy temprano todavía para ver resultados, pero ¿qué ha significado esto? ¿Verías tú cambios como resultado de estas leyes estatales?
Pues yo creo que todavía no sabemos, ¿no? Pero por lo menos manda un mensaje que los estados tampoco no van a estar allí esperando que el gobierno tome las medidas necesarias cuando hay abusos. Y la otra cosa es que hay la posibilidad de que cuando encuentran abusos, cuando hay problemas que los inmigrantes están reportando, sí hay la posibilidad que terminan con los contratos. Como usted dice, estos son lugares privados, son negocios privados. Y si no están haciendo el trabajo bien, entonces hay la posibilidad y la oportunidad de cortar sus contratos. Entonces, a lo mejor estas leyes estatales que están aprobando en diferentes estados pueden ayudar para que haya un cambio, por lo menos para decir que en los estados donde están pasando estos abusos no lo van a permitir, que siguen haciendo lo que están haciendo sin dar cuenta que las autoridades en los estados sí van a estar vigilando la situación y sí van a tomar acción que pueden tomar bajo su autoridad si es necesario. Yo creo que por lo menos manda un mensaje muy importante, aunque todavía no sabemos los resultados porque es muy 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 pronto para decir cuáles son los resultados de estas nuevas leyes.
Ahora, estos asuntos de inmigración de los que estamos comentando, Mónica, sin duda estarán muy presentes en la boleta de noviembre, en la boleta de la elección, el 3 de noviembre, a la hora de elegir presidente, a la hora de elegir el Senado, el Congreso. Estaremos decidiendo también sobre esto de los centros de detención, sobre el trato a los inmigrantes, la criminalización del trabajador inmigrante, la reunificación de familias, en fin. ¿Puedes comentar qué debemos saber sobre la elección?
Pues como usted menciona, tenemos 42 días para poder decirle a todas las personas en nuestras comunidades que hay que registrar a votar, hay que investigar cuáles son las reglas para poder votar temprano. Y si no podemos votar porque no somos ciudadanos, entonces de todos modos nosotros debemos decirles a nuestros amigos y a los con quien trabajamos que si pueden votar, que deben hacerlo, porque pues cada elección es importante y no se trata solamente de quién es el candidato para el presidente, sino hay muchas personas al nivel estatal y nivel local que también son los que están apostando para ser los líderes políticos en nuestros estados y en nuestras comunidades. Entonces, es muy importante que todos nosotros investigamos las reglas para registrar, las reglas para votar temprano y compartirlo, la información con las personas a nuestro alrededor. Y la otra cosa es que sí va a haber muchos temas que tienen que ver con inmigrantes que pues estamos viendo quién va a ser los líderes de los diferentes niveles de estas oficinas políticos, pero también hay otros asuntos, ¿no? Que como cosas que tienen que ver con el ambiente, cosas que tienen que ver con cosas como la pandemia, que todavía sigue. Entonces,
acabamos de pasar justamente esa fatídica cifra de los 200,000 muertos.
200,000 muertos, exacto. Y sabemos que esto sigue. Y sabemos que hay muchas personas de nuestra comunidad que siguen trabajando, que son trabajadores esenciales, que el gobierno ha dicho que hay personas esenciales que están haciendo el trabajo como campesinos, como trabajadores de hogar, etcétera, pero muchos de ellos son latinos y están enfermando sin el apoyo del gobierno. Entonces, tenemos que pensar que no solamente se trata de qué va a hacer los políticos cuando se trata de inmigración o con los centros de detención, sí, esas son cosas importantísimas, claro. Y más en este momento que estamos viendo que hay muchos abusos allí, pero uh-huh. también hay otros temas que son importantes y por eso no podemos tomarlo como algo que no es tan serio como es. Entonces, uh-huh. yo sé que a veces personas piensan que no importa lo que hago, no importa si voto, no importa, mi voto no cuenta tanto. Eso no es cierto. Cada uh-huh. vota cuenta y nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de votar si podemos. Y si no podemos, de decirles a los amigos y vecinos, etcétera, que hay que votar. Porque hay
cada
mucho...
quien tiene su propia responsabilidad, ¿no? O sea, aquellos que tienen la ciudadanía, pues seguramente tienen también el derecho del voto y tienen la responsabilidad de ejercerlo. Pero por otra parte, aquellos como los DACA, los Dreamers, los que tienen micas verdes o incluso los sin papeles pueden jugar seguramente también un papel muy importante a la hora de promover el voto, de actuar como embajadores, digamos, de el voto. Ya por último, en breves segundos, Mónica Ramírez, ¿qué tal Ohio? ¿Cómo se mira la situación en Ohio, que hasta hace poco venía siendo un estado campo de batalla? ¿Cómo se mira la situación rumbo a las elecciones? ¿Qué tanto peso crees que va a tener el votante latino en la decisión de ese estado?
Mire, Ohio siempre es un estado muy importante. El problema es que personas no han pensado en Ohio como un lugar de inmigrantes ni un lugar de los latinos, y nosotros estamos haciendo el trabajo para cambiar esa mentalidad. Hay muchos latinos aquí en el estado de Ohio, como mi familia que llegó aquí como campesinos, y siento que como hoy estuvimos aquí en el pueblo compartiendo información acerca de cómo registrar a votar, y yo creo que en diferentes partes del estado están haciendo lo mismo, y pues yo creo que personas deben pensar un poco diferente en estados como Ohio y Iowa y otros lugares donde piensan que no hay latinos. Si estamos en estos estados, estamos haciendo un cambio aquí y estamos organizándonos para asegurar que nuestra gente llegue a votar para en las siguientes elecciones.
Pues seguramente tú y muchos otros latinos ahí en Ohio y en esos estados como Carolina del Norte, Iowa y otros serán la punta de lanza de ese cambio que se nos viene seguramente en un futuro venidero. Mónica Ramírez, mil gracias por tu presencia.
Muchas gracias. Cuídense.
Que estés bien. Hasta luego. Mónica Ramírez es cofundadora y presidenta de The Latinx House, la Casa Latinx. Me acompañó desde Fremont, en el gran estado de Ohio. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con nuestra última plática de este segmento en un minuto.
Hoy es el Día Nacional de Registración de Votantes. Súmese a este esfuerzo nacional para aumentar el poder del voto latino. Regístrese ahora, porque con su voto podemos decidir las mejores alternativas para superar estos tiempos de pandemia e incertidumbre. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Para más detalles, visite la página USGOV en español y busque votaciones y elecciones por usted, por su familia.
Y por último, en esta edición de Inmigración, en este martes de Inmigración de Línea Abierta, como ya hemos reportado en más de una ocasión, una Corte Federal de San Francisco falló a favor de terminar con el TPS, el programa que da amparo a inmigrantes que buscaron refugio desde El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La Corte Federal le dio luz verde a la administración Trump para que comience sus trabajos de desmantelar el programa del TPS, el programa de estatus de protección temporaria. El fallo afectaría en lo inmediato a más o menos 500,000 de gentes, esto entre beneficiarios del TPS y sus hijos ciudadanos. Sin embargo, aunque la Corte Federal autorizó al gobierno de Trump a retirar las protecciones humanitarias del TPS a dichos inmigrantes, pues eso no significa necesariamente que el TPS ya se acabó. ¿Qué significa este fallo del Tribunal Judicial para las familias de los tepecinos? Bueno, de esto pasaremos a comentar con la abogada Allison Davenport. Ella es de la organización Immigrant Legal Resource Center, el Centro de Recursos Legales de los Inmigrantes, con sede en San Francisco. Allison, bienvenida como siempre.
Muchas gracias, Samuel.
Allison, reitero la pregunta que hacía antes. ¿Qué significa este fallo del tribunal para ti?
Bueno, como sabemos, la administración del presidente Trump intentó terminar TPS para 6 países diferentes en el año 2017, y hubo una serie de demandas tratando de parar la terminación de la designación de esos países. Entonces, desde el 2018 hubo un paro, se congeló ese proceso mientras los casos están pendientes. Pero lo que pasó este mes en el noveno circuito aquí en California es que la Corte revocó esa orden, parando la implementación de los planes de terminar TPS para esos cuatro países, Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán. Entonces, como dijo usted, dio la luz verde a la administración Trump implementar su plan de terminar TPS para esos países. No quiere decir que toma efecto de inmediato, pero sí es como otro paso hacia la terminación de TPS para los recipientes de TPS de esos cuatro países.
¿Qué deben hacer los que están parados con el TPS por lo pronto?
Entonces, como dije, no quiere decir que ya ha terminado TPS para personas de esos países. Siguen con su TPS, con los beneficios, las protecciones, los derechos como antes. TPS para esos países ya han estado extendido hasta el 4 de enero 2021. Entonces, sigue con la protección igual hasta entonces. Como mínimo, el Servicio de Migración ha dicho claramente que cuando lleguen a la decisión final de terminar TPS para esos países, van a proveer un periodo de transición. Para las personas de Nicaragua, Haití y Sudán va a ser un periodo de 6 meses, y para los salvadoreños, como es el grupo más grande con casi 250,000 personas registradas en TPS, van a dar un periodo de un año para la transición después de la decisión final acerca de su designación. Entonces, no toma efecto de inmediato, pero sí lo que es importante es que los recipientes de TPS consulten con un experto lo antes posible para estar orientados sobre sus opciones legales. Puede ser que una persona tiene TPS, pero es elegible para otro beneficio bajo la ley de inmigración, tal vez otra forma de estatus aún mejor que TPS, algo más fijo, más permanente que TPS. Y es el momento preciso someter o por lo menos explorar esa posibilidad, empezar a juntar los documentos, preparar los formularios para presentar esa solicitud. Como todo en el mundo de inmigración toma tiempo los trámites, entonces es el momento de consultar, explorar sus opciones, y si uno es elegible para otro beneficio, empezar ese proceso. Pero no estamos esperando, pero puede pasar otras cosas referente a esta demanda. Uh-huh. Va a haber otra apelación más. Este caso puede llegar hasta la Corte Suprema. Y eso toma, como sabemos con el caso de DACA, mucho tiempo, varios meses, si no un año. Puede haber un cambio debido a las elecciones en noviembre, tal vez una administración nueva va a ver la situación de los recipientes de TPS de otra forma. O podemos ver algo en el Congreso, un proyecto de ley para proteger los recipientes de TPS, como vimos en el caso de el Dream and Promise Act, que fue un proyecto de ley para proteger y proveer un estatus fijo a los recipientes de DACA y TPS. Entonces, hay diferentes factores y hay que estar informado, seguir las noticias, pero lo más esencial es consultar con un experto a ver si esa persona, un recipiente de TPS, tiene otra opción legal.
Buscar asesoría, buscar defensa de ser necesario entonces, y nos sugieres aquí y subrayo de que las cosas pueden cambiar en asuntos del TPS en próximos meses. Los próximos meses podrían ser de mucho cambio, ya sea en el terreno judicial, en el terreno de la demanda, de la resistencia legal, lo mismo que en el terreno político, en el Congreso y en las elecciones. Ya por último, y hablando de esto último, seguramente este asunto, el asunto del TPS, estará muy presente en la boleta electoral de noviembre. Hoy es Día Nacional de Registro de Votantes. Los permisionarios del TPS tienen, según cálculos, 200,000 hijos ciudadanos. Me pregunto cuántos de esos docenas de miles de muchachos están en edad de votar. Allison, ¿qué recomendarías que se pueda hacer en lo cívico por el TPS?
Es importante participar, compartir información sobre qué está pasando en el mundo de TPS. Yo creo que hay mucha información en las noticias acerca de DASA, pero menos sobre TPS. Y yo creo que hay una necesidad de contar las historias, compartir las historias de los residentes de TPS, los años que tienen el país. Por ejemplo, los salvadoreños tienen desde el 2001 con TPS. Entonces, es toda una vida aquí en los Estados Unidos trabajando, sus hijos tal vez nacidos aquí, con negocios, con casas propias, lo que sea. Entonces, mostrar las raíces que tienen los residentes de TPS y la importancia de finalmente proveer un estatus fijo. Si no extender TPS, pedir más, ¿verdad? Finalmente proveer un camino hacia la residencia, la ciudadanía.
Así que importantísimo subrayar lo que dices, lo menos que pueden hacer en estos momentos los del TPS es contar sus historias, no contar lo que han hecho aquí en Estados Unidos, contar las raíces que han echado, hasta qué punto se han profundizado esas raíces en el tejido social de aquí de Estados Unidos, y contar igualmente sus historias de contribuciones a través, ya sea como trabajadores, como contribuyentes de impuestos, como comerciantes igualmente, como estudiantes, en fin, ¿no? Contar sus historias, no hay que subestimar el valor de contar la historia familiar o la historia personal. Allison Davenport, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. En los segundos que nos restan, ¿alguna cosa o algún recurso que gustaras comentar, agregar?
Solo asegurar a la comunidad que no ha cambiado nada. Los que tienen TPS siguen con las mismas protecciones y beneficios que antes. Hay que seguir las noticias, estar informados, participar, y muchas cosas pueden pasar. Esto no es el fin del proceso legal y, como sabemos, no es el fin del proceso electoral ni político en Washington, D.C. Entonces, hay que estar informados y participando.
Allison, como siempre, mil gracias. Que estés bien. Un gran gusto platicar contigo. Hasta luego.
Muchas gracias.
La abogada Allison Davenport es representante del Immigrant Legal Resource Center, el Centro de Recursos Legales del Inmigrante, con sede en San Francisco, California, poniendo de esta forma el cierre con broche de oro a esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Si usted se perdió parte del programa, todavía lo puede encontrar. Podrá encontrar el archivo de audio en nuestra página web. Búsquenos en radiobilingüe.org. Por ese medio seguiremos recibiendo sus comentarios. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter. También ahí estamos presentes. En nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.